Artistas e intelectuales cubanos independientes debatieron el decreto 349 e hicieron el compromiso de seguir discutiendo este decreto gubernamental. Anuncio de la posible revisión de la ley Helms-Burton crea polémica en Cuba y en Miami. En Colombia aumenta 21 el número de muertos en el atentado con un carro bomba en una academia de la policía en Bogotá. Un proyecto de ley podría otorgar estatus de protección temporal a venezolanos aquí en Estados Unidos. Allá en Venezuela, la oposición convoca una nueva marcha ciudadana para el 23 de este mes. Y en Argentina arrestan al único de los exsecretarios de la expresidenta Cristina Kirchner que no había sido detenido.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, son las 6:01. Estamos comenzando ya Radio Martí Noticias en una transmisión de 2 horas. Un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto. Aquí acompañado del ingeniero de sonido Teudy Giró, Danilo Fuentes Viñoli en la producción y allá en la sala de redacción, Alex Rivero, Waldo Serrano y Alberto Müller. Comenzamos, y comenzamos por lo que ha pasado en las últimas horas en relación con las críticas al decreto 349. Ayer, artistas e intelectuales cubanos independientes se dieron cita en La Habana Vieja para debatir sobre este decreto con el que el Ministerio de Cultura pretende regular la creación artística. En las últimas horas pude conversar con uno de los artistas que se opone al decreto. Un panel conformado por creadores e intelectuales, entre ellos el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, debatió sobre una respuesta a los ataques que han venido sufriendo por parte de instituciones del régimen.
Veníamos trabajando el tema este de todo lo que se hablaba en la mesa redonda, todo lo que se ha hablado, lo que dijo Díaz-Canel, los 20 puntos estos que salieron en la jiribilla. Veníamos trabajando cómo darle respuesta a eso.
Los cerca de 60 artistas e intelectuales reunidos en la calle Tejadillo 214 en La Habana Vieja manifestaron que continuarán estos debates en contra del decreto 349.
Se acordó que iban a haber más debates. La campaña de las redes sociales, como en acciones físicas, estamos hablando de que vamos a seguir haciendo eventos, vamos a seguir haciendo gestos, performance, lecturas. Ahí había de todo, habían poetas, había gente de cine, había artistas plásticos.
El debate había sido convocado de forma abierta, pero ningún funcionario de cultura o persona a favor del decreto asistió.
De hecho, dejó un principio siempre queríamos que hubiera alguien, una contraparte de ellos. Nunca asistió nadie. Las puertas estuvieron abiertas todo el tiempo, la invitación se le hizo oficial por correo y nunca asistió ningún funcionario ni nadie que fuera capaz de defender el 349.
En el encuentro, la artista independiente Tania Bruguera envió un mensaje a los participantes en la próxima Bienal de La Habana a apoyar a los creadores marginados por el gobierno por oponerse al decreto 349. Entre tanto, el informe anual de Human Rights Watch del año 2019, de este año, destaca que el gobierno comunista cubano continúa reprimiendo a los que ejercen la crítica pública y sigue usando tácticas represivas, como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos. Karen Caballero informa.
En el caso específico de Cuba, Human Rights Watch explicó, y citamos, que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. Agregó que la cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente menor que en 2017, pero igualmente alta, y hubo más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2018. El gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos, concluyó. En este informe también se recordó que pese a que por primera vez en 60 años está al mando un apellido distinto a Castro, es Raúl Castro quien continúa siendo el líder del Partido Comunista y mantuvo su escaño en la Asamblea Nacional. En el reporte, la organización cita los nombres de 13 cubanos opositores que sufrieron la represión. Ellos son los expresos políticos, el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo y José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. También la disidencia presidente Ariadna López Roque, así como los periodistas independientes Iris Marino García y Roberto de Jesús Quiñones y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Igualmente mencionaron el caso del doctor en biología Ariel Ruiz Urquiola y el del doctor Eduardo Cardet, quien permanece preso desde que en noviembre de 2016 fuese arbitraria y violentamente encarcelado y condenado a 3 años de prisión. Otra de las violaciones citadas por Human Rights Watch fue la restricción impuesta por el régimen castrista al derecho de viajar. Al respecto mencionó los casos de los disidentes Dulce Amanda Durán, Roselín Peñalvar y Wendy Castillo, así como el conocido opositor y abogado independiente René Gómez Manzano. El reporte sobre Cuba también tuvo en cuenta las condiciones en centros de detención y los derechos laborales.
El régimen castrista ha agitado el fantasma de un imperialismo que quiere desalojar a los cubanos de sus viviendas. Para responder de esta forma al anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Recordemos que el miércoles el secretario de Estado Mike Pompeo informó que ese capítulo quedará suspendido solo 45 días y no 6 meses, como venía ocurriendo desde que se aprobó la llamada Ley Libertad de 1996. En una declaración publicada en el diario Granma, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que el capítulo 3 es una aberración que llega al extremo de autorizar demandas de personas que no eran ciudadanos de Estados Unidos cuando ocurrieron las expropiaciones. La nota advierte que el régimen va a considerar nula toda reclamación amparada en el capítulo 3 y que el gobierno de Cuba se reserva el derecho de responder oportunamente a lo que califica de nueva agresión. Hasta aquí lo que dice el régimen. En Cuba, varios integrantes de la sociedad civil independiente, de la propia oposición, reaccionaron a este anuncio y Yoandy Castañeda nos tiene los detalles.
La periodista independiente Miriam Zelaya hace énfasis en el miedo de perder inversores que ocultan las autoridades castristas detrás de sus consignas políticas.
Bueno, claro que siempre van a decir eso y claro que les molesta la presión porque recuerda que hay mucha inversión del grupo AESA militar que es estatal, el emporio este castrista que existe, y ellos hacen negocios con empresas extranjeras. Por supuesto que eso un poco se les aprieta el zapato.
Para el opositor Manuel Cuesta Morúa, esta es una forma también de presionar no solo al régimen castrista, sino a otras dictaduras latinoamericanas.
A la presión en torno a qué hacer con todo el entorno que tiene que ver con Venezuela, Nicaragua, pues ha llevado a que Trump trate de oficiar a Venezuela también a través de la oficina de Cuba.
Saqueo Báez, coordinador de la UNPACO en Ciudad de La Habana, considera que se debe presionar aún más al régimen.
Que toda medida que pueda apretar más a este régimen, a esta dictadura, con el objetivo de que ellos respeten los derechos humanos en Cuba, de que ellos acaben de una vez por todas a respetar incluso hasta el ser humano como tal, ¿entiendes? Porque ellos no respetan ni al ser humano. Es de vital importancia.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, apoya de igual manera la medida anunciada por la administración Trump.
Muy contento con esta posición de Donald Trump.
Por su parte, José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, considera que es un primer paso, pero que no se debería prorrogar, sino también implementar.
Debe aplicarse el castigo más severo a estas tres tiranías. Así que suspender por 45 días no es suficiente. Luego de todo lo que te acabo de decir, el castigo tiene que ser directo, el castigo tiene que ser radical.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Aquí en el sur de la Florida también hubo reacciones. Ricardo Quintana conversó con el ex congresista Lincoln Díaz-Balart, con el empresario Marcel Felipe y con el director del proyecto Estado de SATS, Antonio Rodiles, quien por cierto está de visita en Miami.
En Miami, el excongresista federal Lincoln Díaz-Balart calificó de extraordinaria esta noticia.
De gran importancia y que va a tener un efecto muy importante de disuasión si alguien está todavía en el mundo contemplando la posibilidad de invertir con los Castro. Una gran posibilidad de que después de esta notificación a la comunidad internacional haya una decisión en 45 días y de dejar entrar en vigor por primera vez ese aspecto tan importante de la ley que aprobamos en 1996.
Dicen que es 45 días. Dentro de 45 días nos ponen el 24 de febrero, justo cuando el régimen quiere promover su nueva mal llamada constitución, donde reafirma el carácter comunista de esa dictadura. totalmente se puede poner en marcha inmediatamente, empezarían las demandas inmediatamente, congelaría una gran parte de la nueva inversión que pudiera estar entrando a Cuba, y capaz hasta que sea algo que el gobierno norteamericano pueda utilizar en sus negociaciones futuras, de tantas que se están dando ahora en el comercio con otros países.
Antonio Rodiles, director del proyecto alternativo Estado de SATS, con sede en La Habana y de visita en Miami, dijo que se trata de una medida inteligente porque mezcla la presión y envía una señal al régimen.
La administración va a tomar medidas más serias, más fuertes, para meter más presión al régimen y para ponerle más dinámica, porque definitivamente la situación, independientemente de que el régimen está en una mala posición ahora, está un poco estancada. Yo creo que es importante el aumento de esa presión. Como tú sabes, siempre nosotros hemos visto empujado en esa línea. Y junto con esto, sí sigo apelando a que el apoyo a la oposición interna tiene que crecer.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11 minutos. Vamos ahora a la escena internacional. Y, por supuesto, comenzamos por Colombia. El número de muertos en el atentado con carro bomba cometido ayer en una academia de la policía en Bogotá subió a 21, incluido el autor, según informó anoche esa institución, es decir, la policía. El nuevo saldo duplica la cifra de muertos divulgada durante todo el jueves y especifica 28 heridos. El informe agrega que las pesquisas iniciales indican que el sospechoso fue identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, quien entró al patio de la escuela de cadetes en un vehículo cargado de explosivos. Hasta ahora, las autoridades no han informado de posibles vínculos de Rojas Rodríguez con algún grupo armado ilegal, ni su posible móvil para cometer el atentado. Mientras en Venezuela, la oposición reanudó la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha hecho un llamado para que la población salga de nuevo a las calles el 23 de enero. Jorge Orellana informa.
La oposición venezolana retomó la presión en contra de Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hizo un llamado para que la población salga a las calles el 23 de enero. El líder del Parlamento, controlado por la oposición, se ha declarado dispuesto a liderar un gobierno de transición, alegando que la Constitución lo faculta para llenar el vacío de poder que, a su juicio, hay actualmente en Venezuela, para lo cual ha pedido respaldo a los militares desde que fue elegido presidente de la Cámara el 5 de enero. Más adelante, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, dijo:
y el 23 debemos tomarlo como una lucha fundamental. Y les digo que ese día vamos a mandar un mensaje importante. Hoy Maduro tiene la banda. ¿Es presidente? ¡No! Maduro se juramentó de manera ilegal en el texto. ¿Es presidente? ¡No! Maduro usurpa incluso el asiento del poder en Miraflores. ¿Es mandatario? ¡No! ¿A quién reconoce el mundo? ¿A quién reconoce la Constitución? Estamos ejerciendo competencia, entonces vamos para adelante a reunir todos los apoyos para hacer las cosas como tienen que hacerse.
Por su parte, el oficialismo también llamó a una contramarcha en lo que podría ser el gran pulso en las calles tras las violentas protestas que dejaron unos 125 muertos en abril y agosto del 2017. El nuevo mandato de Nicolás Maduro, iniciado el 10 de enero, es desconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, alegando que es resultado de unas elecciones viciadas. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Entre tanto, en Washington, un proyecto de ley bipartidista ha sido presentado en el Congreso con el objetivo de otorgar el estatus de protección temporal a ciudadanos venezolanos. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
Dos legisladores de Florida presentaron el jueves en la Cámara de Representantes de Estados Unidos un proyecto de ley bipartidista para otorgar el estatus de protección temporal o TPS a ciudadanos venezolanos. Una declaración del representante republicano Mario Díaz-Balart y del representante demócrata Darren Soto, quienes presentaron el proyecto de ley, dice que, y citamos, el régimen de Maduro ha perpetrado abusos graves contra los derechos humanos y ha corrompido a las instituciones democráticas de Venezuela, lo que llevó a una crisis económica, humanitaria y de seguridad y obligó a millones de venezolanos a buscar refugio en el extranjero. La declaración agrega que bajo el TPS los venezolanos serían protegidos de la deportación y se les concedería la autorización de trabajo, lo que les permitiría a las personas pagar impuestos y contribuir a sus comunidades. El representante Soto dijo en la declaración que, y citamos, la ahora ilegítima presidencia de Nicolás Maduro solo ha traído sufrimiento y desesperación al pueblo de Venezuela. Por su parte, el representante Díaz-Balart dijo que, y citamos, durante años el pueblo venezolano ha sufrido bajo la opresión del régimen de Chávez y Maduro. La hiperinflación, la drástica escasez y los graves abusos contra los derechos humanos han obligado a muchos venezolanos a exiliarse. El proyecto de ley presentado por Díaz-Balart y Soto deberá ser analizado posteriormente por el Senado de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Human Rights Watch ha criticado en su informe del 2019 la situación de los derechos humanos en Venezuela. También lo ha hecho con respecto a Nicaragua, Brasil y México, y aseguró que el mundo vive tiempos oscuros. Pero sobre Venezuela, el informe lamenta el enorme costo humano de mantener a un autócrata en el poder con la consiguiente hiperinflación, devastación económica, falta de comida y medicamentos que han hecho que millones huyan del país. El director ejecutivo del Grupo Defensor de los Derechos Humanos dijo a la agencia EFE que Nicaragua sigue los pasos de Venezuela y preocupa la enorme concentración de poder de Daniel Ortega. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump canceló el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Un viaje a Afganistán y Bélgica, menos de una hora antes de que despegara el avión, lo hizo Trump. El mandatario justificó a través de una carta que la excursión de 7 días debía ser postergada, dado el cierre parcial del gobierno que se encamina a su cuarta semana y que ya es el más largo de la historia reciente de Estados Unidos. La abrupta cancelación del viaje llega un día después de que Pelosi le solicitara a Trump que aplazara el discurso sobre el Estado de la Unión programado para el 29 de este mes, argumentando que el cierre del gobierno podría comprometer la seguridad del evento. Mientras trabajadores federales han solicitado beneficios por desempleo debido al cierre parcial del gobierno, tenemos detalles con Leonardo Bonet.
Miles de empleados federales y sus familias están solicitando subsidios por desempleo y cupones de alimentos para sobrevivir, ya que el cierre más largo del gobierno en la historia de los Estados Unidos se prolonga y no tiene final a la vista. Para algunos de ellos, lo que ha imperado es confusión y frustración. Mientras tanto, otros dudan en solicitar, sabiendo que tendrán que pagar los beneficios de desempleo cuando finalmente regresen a trabajar. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó el jueves que la cantidad de empleados federales sin permiso de trabajo que buscan beneficios por desempleo ha aumentado de menos de 1,000 por semana antes del cierre a más de 10,000 durante la semana que terminó el pasado 5 de enero. El estancamiento de casi 4 semanas sobre la demanda del presidente Donald Trump para financiar un muro fronterizo afecta a unos 800,000 empleados. El Departamento del Trabajo dio a conocer que los empleados federales que no están trabajando durante el cierre pueden cobrar beneficios por desempleo, mientras que los que están en el trabajo sin paga no pueden hacerlo. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
En materia de política exterior, concretamente política económica exterior, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, discutió levantar algunos o todos los aranceles impuestos a las importaciones chinas y sugirió ofrecer una reducción en las conversaciones de comercio programadas para el 30 de enero. Hay más información desde la capital de Estados Unidos con Tony Cano.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, discutió levantar algunos o todos los aranceles impuestos a las importaciones chinas y sugirió ofrecer una reducción en las conversaciones de comercio programadas para el 30 de enero, informó este jueves el Wall Street Journal citando fuentes. Pero el representante comercial Robert Lighthizer se opuso a la idea y la propuesta aún no ha sido planteada al presidente Donald Trump, según el Journal. Un portavoz del Tesoro negó el informe y dijo al Wall Street Journal, ni el secretario Mnuchin ni el embajador Lighthizer han hecho recomendaciones a nadie respecto a las tarifas u otras partes de la negociación con China, destaca Reuters. El viceprimer ministro chino Liu He visitará Estados Unidos el 30 y 31 de enero para la última ronda de conversaciones comerciales encaminadas a resolver la disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo. Estados Unidos aumentará del 10 al 25% los aranceles para productos chinos importados por valor de 200,000 millones de dólares el 2 de marzo. Tony Cano, Washington.
Hoy en Cuba.
Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Condiciones del tiempo muy estables dominan nuestra región, pero en la mañana del sábado, mañana, un nuevo frente frío fuerte penetrará las aguas del Golfo de México, que debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del domingo. Los meteorólogos también están diciendo que va a haber una drástica disminución de las temperaturas de domingo para lunes. En cuanto al pronóstico para Cuba, poca nubosidad ahora por la mañana, parcialmente nublado por la tarde, con escasas probabilidades de lluvia. La mínima entre 18 y 21 grados, la máxima entre 26 y 29, con vientos del este al noreste de 10 a 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, y mar tranquila en el resto de la costa sur. 6:21 minutos. Jorge Isidro Baltasar Bunine, exsecretario privado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha sido detenido por su presunta participación en un entramado de corrupción. Bunine es el único de los exsecretarios de Cristina Fernández que no había sido detenido por la investigación y habría sido señalado en el expediente por otro implicado en la causa, según indica la agencia estatal TELAN. El arresto se enmarca en la causa de los cuadernos, una supuesta red de corrupción que fue develada por las anotaciones de un chofer del Ministerio de Planificación y sobre la que el juez ya considera a Cristina Fernández como jefa de una asociación ilícita. Y en México, exfuncionarios rechazan que el expresidente Enrique Peña Nieto recibiera sobornos del narcotráfico, tal como se ha divulgado por un testigo en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Desde la capital mexicana informa Sara Pablo.
Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, negó que el expresidente mexicano haya recibido sobornos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, como se aseguró durante el juicio que se realiza en Nueva York. Según el traficante Alex Cifuentes Villa, quien trabajó cerca del Chapo entre el 2007 y el 2013, el soborno fue de 100 millones de dólares. En entrevista radiofónica recordó que fue el gobierno pasado el que recapturó a Joaquín Guzmán y lo extraditó a Estados Unidos.
Yo no sé nada al respecto, por supuesto no tuve nada que ver. Nosotros hicimos una estrategia, lo detuvimos una vez, se nos fue y lo volvimos a agarrar. ¿Quién no debe nada? Nada tema. Detuvimos a 108 de los 122 más buscados del mundo. Digan lo que consideren, pero mira, mientras solo sean dichos y no comprueben, pues seguramente va a quedar solamente en sus palabras ahí aventadas en contra de quienes lo detuvieron.
Francisco Guzmán, ex jefe de la oficina de la presidencia, señaló que son falsas, difamatorias y absurdas las declaraciones del narcotraficante colombiano. Aseguró que el Chapo Guzmán fue desde el principio del sexenio objetivo prioritario del gobierno. Por su parte, Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, partido al que pertenece el expresidente Peña, señaló que las declaraciones de testigos protegidos deben tomarse con cautela, pues no es la primera vez que inventan cosas para obtener beneficios. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a pesar de la acción de grupos armados islámicos vinculados con la red terrorista Al-Qaeda en el noroeste de Siria, Naciones Unidas continúa su misión humanitaria en ese país. Desde New York, la sede de la ONU, Carmen María Rodríguez.
Según Naciones Unidas, cuyo vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric, de la Riviera, informó que el grupo de Al-Qaeda en Siria, Hayat Tahrir al-Sham, expandió su control en el noroeste del país. El vocero Dujarric afirmó:
The United Nations continues to support the millions of people in need throughout northwest Syria with assistance provided from across the border in Turkey.
Naciones Unidas confirma continúa su apoyo a millones de personas necesitadas a través través del noroeste en Siria con ayuda transfronteriza procedente de Turquía. No está clara la plena implicación de la presencia de Hayat Tahrir al-Sham, pero Naciones Unidas y sus asociados prosiguen dándole seguimiento para asegurar que se sostenga la acción humanitaria en favor de todos los que así lo requieran. Dujarric manifestó que todas las partes del conflicto en Siria tienen el deber de asegurarse la protección humanitaria a civiles. Hayat Tahrir al-Sham batalla contra el gobierno de Damasco y su intención es la de establecer en Siria un Estado Islámico fundamentalista. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La empresa británica Bristol Braille Technology ha construido el primer lector electrónico Braille multilínea del mundo, el cual muestra 9 líneas a la vez, lo que equivale a aproximadamente un tercio de una página de texto impreso regular. Vamos a conocer más con Henry Llanos.
El Canute se describe como un Kindle para ciegos. Este artilugio muestra 9 líneas de Braille a la vez, una tecnología con tremendo potencial de cambio para la comunidad de no videntes.
Esto significa que solo tiene que presionar el botón de avance cada 360 caracteres en lugar de cada 20 caracteres, por lo que es como un tercio de una página impresa.
Puede que no sea tan compacto como un Kindle normal y está alimentado por un cable, si bien existen planes para un modelo alimentado por batería en el futuro. Pero puede almacenar resmas de texto en braille para que los lectores las tengan al alcance de la mano. Una copia de la Biblia escrita en braille ocupa 5 pies de espacio en los estantes. Una serie de botones en el borde del canute controlan cosas como colocar un marcador o volver al menú de inicio. Han pasado 5 años en la fabricación y se venderán por el precio de una computadora portátil de alta gama. Bristol Braille Technology, el cerebro detrás del canute, espera llevar su producto a escuelas y bibliotecas.
A las 6:27 minutos tenemos los deportes con Edemio Navas. A menos de un mes estamos para que peloteros de las grandes ligas comiencen a entrenar en el campo de entrenamiento de primavera.
Muchas gracias, saludos amigos. El hombre que perdió contra el superpesado cubano Luis Ortiz regresará al ring hoy viernes en Brooklyn, Nueva York. Se trata del estadounidense Brian Jennings, quien sucumbió el 19 de diciembre del año 2015 ante Ortiz en Nueva York, perdió por nocaut en el séptimo round. Jennings combatirá hoy viernes ante el invicto colombiano Oscar Rivas en la atracción principal de la cartelera de Héctor Rang, que transmitirá la cadena de televisión ESPN. Jennings le ganó al cubano Ismael May Pérez, cerrado combate, el 26 de julio del año 2014. Ahora Ismael convertido en un peso crucero, después de hacer una larga carrera en la división superpesada, el boxeador avileño espirituano. En el béisbol faltan menos de un mes para el comienzo del campo de entrenamiento de primavera y los Medias Rojas, el actual campeón de la Serie Mundial, no cuenta con un cerrador fijo. Por otra parte, Craig Kimbrell, que fungió de dicho rol con los campeones de la Serie Mundial durante las últimas 3 temporadas, también está disponible en el mercado libre. Los Medias Rojas tienen que resolver su interrogante en el puesto de cerrador, declaró Nick Cafardo del periódico Boston Globe en un segmento de MLB.com. Pienso que el equipo del Boston está esperando que Kimbrell tome una decisión. Si no recibe excelentes ofertas de otros equipos, entonces pienso que renovará con Boston. Probablemente deberá aceptar mucho menos de los 5 o 6 años que busca el cerrador norteamericano. El equipo del Boston ha indicado que no pretende hacer una gran inversión para el puesto de cerrador, mientras que los informes han señalado que Kimbrell quería un contrato cerca de 80 a 100 millones de dólares entre 5 y 6 campañas. Si Boston no retiene a Kimbrell, Matt Barnes y Ryan Brezier se perfilarían como las alternativas para encargarse del noveno inning. Por último, la Liga Profesional de Fútbol de España, hoy viernes un partido a las 3 de la tarde, hora de Cuba, El Alavés jugará contra el Getafe mañana sábado, 3 encuentros. Sobresalen los partidos entre Huesca ante el Atlético de Madrid, 12:30 de la tarde, hora de Cuba, y a las 10:15 de la mañana de este sábado, Real Madrid jugará contra el Sevilla. Y el domingo, 5 encuentros, y sobresale el partido de las 2:45 de la tarde, hora de Cuba, Leganés contra el líder Barcelona, que en estos momentos tiene 43 puntos por 38 el Atlético de Madrid, 33 Sevilla y el Real Madrid, y 32 cartones para el equipo Alavés. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias sigue adelante. Estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión. En los próximos 30 minutos, como siempre, noticias de Cuba y el resto del mundo, y al final casi de la media hora, el comentario de Armando Valladares, quien centra su atención, en la corrupción en la isla. Y señala que la dictadura cubana genera realmente delincuentes de todo tipo. Teudy Giró en el control de audio. Fuentes Viñol en la producción. Waldo Serrano, Alex Rivero y Alberto Müller en la sala de redacción. Les habla Rafael Martínez Sixto. Dos miembros del foro antitotalitario unido FANTU fueron arrestados en las últimas horas debido a la visita a la ciudad de Santi Spíritus del gobernante Miguel Díaz-Canel. Precisamente Radio Martí lograba conocer los detalles a través de la información que nos proporcionaba el opositor y ganador del premio Sájarov, Guillermo Fariñas.
Ayer, cuando nos encontramos en la sede de la Dama de Blanco, una reunión, recibimos la notificación de nuestro hermano de lucha, Manuel Cárdenas González, militante del Foro Totalitario Unido en la ciudad de Santo Espíritu, que él y Adriano Castañeda Menéndez se encontraban en el mercado de la Plaza Mayor y fueron arrestados de manera muy violenta por efectivos de la Seguridad del Estado, efectivos de civil, y fueron regresados a sus casas amenazados de que no podían estar en lugares públicos dando opiniones sobre la campaña contra el referendo constitucional, que forma parte de Yo Voto No, donde le dijeron que no podían salir de sus casas mientras estuviera el presidente de los consejos de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la provincia de Santo Espíritu. Incluso le dejaron sendos operativos de la policía política frente a sus casas. Nosotros hemos consultado, por ejemplo, con el doctor René Manzano, el licenciado en Derecho, y también el licenciado en Derecho, Rolando Ferrer Espinosa, y para que un opositor o ciudadano cualquiera no lo dejen desplazarse libremente dentro de su país, tiene que estar decretado el estado de emergencia o tiene que existir de una orden de un fiscal o de un juez. No hay más ninguna otra variante a no ser que haya sido sancionado jurídicamente. Por lo tanto, las fuerzas represivas violaron sus propias leyes.
Y un día después de que Washington anunciara que estudia autorizar las demandas legales contra quienes usurpen propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses en Cuba, La Habana reportó que hay 176 proyectos de inversiones extranjeras en la isla para este año. En una reunión con Miguel Díaz-Canel, el ministro de Turismo, Manuel Marrero Cruz, explicó que esos 176 proyectos de la cartera de oportunidades de inversión extranjera abarcan nuevos hoteles, centros recreativos, marinas e instalaciones de campismo, según publica el diario Granma. De acuerdo con Marrero Cruz, hasta el momento se han constituido 27 empresas mixtas con 5.091 habitaciones de 4 y 5 estrellas. El ministro reconoció que los inversionistas extranjeros allí en Cuba se enfrentan a demoras en los trámites de aprobación y liquidación de negocios con las autoridades cubanas. Mientras se conocía de una aplicación gratuita que permite la búsqueda de taxis por vía de teléfonos celulares, y según señalan, evoluciona el transporte urbano en La Habana. Conozcamos más con Jorge Orellana.
Sube, la aplicación creada y pensada para pedir un taxi desde el móvil, ha comenzado a rodar por los usuarios cubanos. Este prototipo se ha vuelto la primera app del transporte que llega a suplir la demanda al hecho de solicitar taxis desde donde esté ubicado el cliente gracias a la era del internet en celulares. Desde la apertura de los parques Wi-Fi o Wi-Fi, muchos han sido los proyectos que han incursionado en este segmento del mercado, pero ninguno ha trascendido por las anteriores barreras de conexión. La nueva aplicación casera llamada Sube o Get In está conectada a los taxistas y pasajeros en La Habana. Esta aplicación fue creada por un grupo de jóvenes programadores como pasatiempo. Sube es gratuito y permite a los pasajeros comunicarse con los taxis y negociar rutas y costos de viaje a través del chat. Sin embargo, el pago debe realizarse en efectivo, ya que las transacciones en línea no existen en Cuba. El creador de la aplicación Sube, Darien González, dijo:
pensamos una solución para poder facilitar el transporte a las personas. La idea de Sube es lograr conectar taxistas con clientes y nosotros tratamos de emular en una aplicación móvil el proceso que está en la calle.
Por su parte, el taxista cubano Adel Alfonso señaló:
es fundamental, ya que a través de los datos móviles y de lo que es la aplicación Sube, podemos tener servicio y trabajo más constante.
El lanzamiento de la aplicación coincidió con una creciente crisis del transporte en la isla, ya que los taxistas están sujetos a nuevas regulaciones gubernamentales para controlar las rutas, las tarifas, las compras de gasolina, lo que llevó a muchos taxistas a abandonar, cambiar sus rutas o aumentar los precios. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
2.000 médicos cubanos llegarán próximamente a Venezuela, lo acaba de anunciar Nicolás Maduro. Son parte del contingente que salió de Brasil cuando el gobierno de Jair Bolsonaro puso fin hace 2 meses al programa Más Médicos del régimen isleño. Entonces, Bolsonaro calificó al gobierno de La Habana de dictadura y denunció antes de tomar la presidencia el 1 de enero que Cuba mantenía a sus médicos bajo un régimen de trabajo esclavo. Sin embargo, luego ofreció asilo a los médicos cubanos que decidieran quedarse en ese país. Hablando de Venezuela, la enciclopedia libre Wikipedia, o Wikipedia, fue bloqueada desde el 13 de enero allí en Venezuela por el proveedor de servicio de Internet del Estado, CanTV. Así lo denunció Wikimedia Venezuela, una asociación dedicada al conocimiento libre relacionada con el portal. Wikipedia es el sitio de consulta más importante del país, señala el comunicado, y se describe como una fuente de información neutral independiente a cualquier entidad gubernamental, cadena de noticias o entidad con fines de lucro. Oscar Costero, quien preside la junta directiva de Wikimedia Venezuela, explicó que todo comenzó cuando usuarios editaron los perfiles de Nicolás Maduro y del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien mencionaban como presidente interino del país. Aquí en Estados Unidos, el cierre del gobierno, que cumple hoy su 29º día, está generando tensiones entre los legisladores. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, que este jueves llega a su 27º día, originado en si el presidente Donald Trump obtiene fondos para un muro en la frontera sur, parece estar generando tensiones entre los legisladores. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, se burló de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, insinuando que no está a la altura de su propio partido en la construcción de un muro. En los últimos años, las administraciones demócratas han construido las mismas barreras de acero que este presidente quiere expandir. McConnell dijo que la única forma de salir del impasse es un acuerdo bipartidista. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, sugirió que McConnell está renunciando a su autoridad para cumplir con las órdenes del presidente. Le diría al líder muy simplemente que puede estar en desacuerdo con nosotros. Abra el gobierno. Puede hacerlo usted, líder McConnell. Trump dijo que no consideraría ninguna propuesta para reabrir el gobierno a menos que se incluya el financiamiento para el muro fronterizo. Entretanto, el presidente firmó el miércoles una ley que garantiza que los trabajadores federales eventualmente recibirán el pago de sus salarios perdidos, como se hizo en cierres previos en las últimas décadas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Ayer el presidente Trump prometió también llevar el sistema de misiles de Estados Unidos a una nueva era, ante la creciente amenaza de adversarios potenciales como Corea del Norte e Irán. Según Trump, estos actores han ampliado sustancialmente su capacidad. En un discurso en el Pentágono, Trump destacó que el objetivo es asegurar que Estados Unidos pueda detectar y destruir cohetes lanzados contra la nación en cualquier sitio y en cualquier momento. Y México reforzó la vigilancia por tierra y aire de 11 oleoductos de petróleos mexicanos, Pemex, para evitar el robo de hidrocarburos. En una conferencia de prensa, el mandatario Andrés Manuel López Obrador indicó que estos 11 ductos son los que abastecen a las principales refinerías, terminales de distribución y ciudades más grandes del país. El titular de Defensa explicó que reforzó la vigilancia durante el día y la noche con la distribución de unos 5.800 efectivos y la incorporación de 14 aeronaves.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
La noticia en perspectiva. Ante el anuncio de la suspensión por 45 días del título o capítulo número 3 de la ley Helms-Burton para una revisión cuidadosa, según manifestó el secretario de Estado Mike Pompeo, el abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castelló analiza desde Cuba las posibilidades jurídicas de la ley y del capítulo en una entrevista con Tomás Cardoso.
Como todos sabemos, desde 1996, cuando se aprobó todas las administraciones, tanto republicanas como demócratas, el título 3 de la ley Helms-Burton no la han puesto en vigor. Estamos hablando de la reclamación ante tribunales norteamericanos de expropiados, tanto norteamericanos como cubanos americanos, y que empresas hoy en día que tienen negocio acá en suelo norteamericano, en Cuba, operan en propiedades que fueron confiscadas.
Mira, yo no me explico por qué tanto tiempo. Yo no sé incluso por qué las personas que se vieron afectadas no hicieron derechos. Ellos personalmente hicieron uso de su derecho y pudieron incluso aplicar leyes que existen, que son universalmente aceptadas, como procesos de amparo y demás. Mira, las revoluciones son fuentes de derecho. Y entonces vamos a ver que la revolución cubana, como causa jurídica, es un hecho viciado. ¿Tú sabes desde cuándo? Desde el 26 de julio de 1953, cuando Fidel Castro es una persona jurídica, tomándolo en cuenta así, y él hace su defensa por el asalto al cuartel Moncada, él dice de 5 leyes que aplicaría una vez tomara el poder. Y una era la restitución de la Constitución de 1940. Y en lugar de restituir la Constitución de 1940, pues la reformó. Pero si ustedes van ahí a la historia mensual, verá cómo el doctor Castro Ruz dijo que instauraría la Constitución de 1940, no tomaría poderes legislativos, sino que sería su revolución, tomaría poderes ejecutivos, o sea, hasta que en el momento oportuno se convocaran a elecciones y demás, y el pueblo o mantuviera la Constitución o la restaurara. Eso no sucedió. Y entonces todas las confiscaciones que se llevaron en Cuba, cuando usted lo va a ver acorde al derecho internacional y acorde al mismo derecho cubano de la Constitución de 1940, es ilegal, porque la Constitución de 1940 decía que usted podía, o sea, el Estado podía nacionalizar determinadas empresas, expropiar por interés público, pero usted tenía que resarcir, y eso tenían que hacerlo los tribunales. No era el Poder Ejecutivo quien llegaba y con una ley te decía, te quité esto y punto aparte, como está sucediendo todavía hoy. Así es que yo digo que sí, que tiene muchos asideros jurídicos.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Washington. El presidente Donald Trump canceló el viaje previsto de la delegación de Estados Unidos al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, debido al cierre parcial del gobierno. Suchiate, México. Los primeros integrantes de una nueva caravana de migrantes hondureños llegaron a la frontera entre Guatemala y México y tramitan documentos migratorios para solicitar asilo en el país. Puerto Príncipe. Haití atraviesa una seria escasez de gasolina desde hace una semana, situación que parece empeorar cada día más y que las autoridades atribuyen a pedidos que no han llegado a tiempo. Europa. Londres. La primera ministra británica Theresa May convocó a otra votación sobre el Brexit el 29 de enero tras reunirse con los líderes de la oposición, menos el laborista Jeremy Corbyn, que ha rechazado la oferta. Moscú. Dos bombarderos tácticos rusos Sukhoi 24 chocaron hoy durante un vuelo rutinario sin dejar víctimas al catapultarse los pilotos de ambos aparatos. Copenhague. El Parlamento sueco eligió primer ministro al socialdemócrata Stefan Löfven, quien seguirá en el poder gobernando en minoría con los ecologistas gracias a un pacto con la centro-derecha. Asia. A Washington ha llegado el jefe de la inteligencia norcoreana Kim Jong-chol para reunirse en el día de hoy con el secretario de Estado Mike Pompeo y posiblemente también con el presidente Donald Trump. Tokio. El fabricante japonés de vehículos Mitsubishi acusó a su expresidente Carlos Ghosn de recibir un pago ilegal de 7,82 millones de euros entre abril y noviembre pasados. Bangkok. El gobierno de Camboya acusó a la Unión Europea de matar a sus agricultores después de que Bruselas anunció la reimposición de aranceles al arroz producido en ese país y en Birmania. Oriente Medio. Jerusalén. El ejército de Israel demolió en la localidad cisjordana de Yatta la vivienda familiar del palestino que mató a un rabino colono, pese a que su propia madre había alertado a las fuerzas de seguridad israelíes. El Cairo. Solo 3 jefes de Estado asistirán a la Cumbre Árabe de Desarrollo Económico y Social organizada por la Liga Árabe, que tendrá lugar este sábado y domingo en la capital libanesa. Ankara. El gobierno turco volvió a pedir a Estados Unidos que no modifique sus planes de retirar sus tropas de Siria tras el atentado que el miércoles dejó 19 muertos en la ciudad de Manbij, en el norte de Siria. Condiciones del tiempo muy estables dominan nuestra región, pero mañana por la mañana un nuevo frente frío fuerte va a penetrar las aguas del Golfo de México y este frente frío debe llegar al sur de la Florida, también a la región occidental de Cuba en la mañana del domingo. En el pronóstico para Cuba, poca nubosidad durante la mañana y el día de hoy, parcialmente nublado en horas de la tarde, con escasas probabilidades de lluvia. La mínima entre 18 y 21 grados, la máxima entre 26 y 29, con vientos del este al noreste de 10 a 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en toda la costa norte, desde Maicí hasta Cabo Cruz también, y mar tranquila en el resto de la costa sur.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde que comenzó la escasez de productos de primera necesidad y se implantó la libreta de racionamiento, se originó un tipo de delincuencia y nuevos delitos que no existieron nunca antes, que no existen en ningún país del mundo, excepto en los países comunistas. Tampoco existen en países libres esas leyes y delitos que la dictadura instauró bajo el nombre de delitos contra la economía popular. Cuando el éxodo del Mariel llegaron aquí a Miami miles de presos, el dictador Fidel Castro vació las cárceles además de los hospitales psiquiátricos. Pues cuando las autoridades norteamericanas entrevistaron a los presos comunes que cumplían condenas en las prisiones, en la isla, muchos quedaron en libertad inmediatamente, porque aquí transportar 2 libras de café de un lugar a otro o tener 5 libras de carne tampoco es un crimen. Pero todos ustedes saben que en Cuba esos son delitos graves por los cuales se va a prisión por muchos años. La corrupción dentro de las esferas del gobierno, desde las más altas a las más bajas, es una de las características de la nueva sociedad comunista, donde cada cual roba lo que tiene a su alcance. Y no quiero aquí incluir al padre que se lleva un pedazo de carne para sus hijos o una rueda de pescado, porque sabe que de no ser de esa manera, quizás nunca o tarde meses en que puedan obtener estos productos, y este padre no tiene posibilidades económicas de adquirir esos alimentos en el mercado negro. Me quiero referir a los que roban, falsifican documentos y cometen fraude, más allá del robo para cubrir sus necesidades básicas. La dictadura genera este tipo de delincuentes. Recientemente se descubrió un desfalco en comunidades de La Habana, la denuncia que todavía no había llegado a la prensa oficial, porque intentan encubrir y no admitir que la dictadura es el origen de esos delitos. Por eso esta información aparece solamente por ahora en un trabajo de CubaDev.com del periodista Ernesto Pérez Chan, y dice en su artículo que, como se ha hecho habitual, la empresa presupuestada de comunales de La Habana ha vuelto a convertirse en escenario de un desfalco financiero considerable que involucra a más de un centenar de funcionarios y trabajadores de la entidad, incluidos sus principales directivos, quienes guardan prisión provisional bajo proceso investigativo y que, en los próximos días, pudieran enfrentar cargos en los tribunales por delitos de malversación, falsificación de documentos y hasta por propagación de enfermedades. De acuerdo a información ofrecida a nuestro medio por fuentes vinculadas al organismo estatal, desde finales del 2018, la Fiscalía Provincial procedió a la investigación de más de una decena de altos funcionarios de comunales como resultado de inspecciones y una auditoría ordenada por las más altas instancias del gobierno, durante las cuales fueron detectadas numerosas anomalías en los registros financieros, sobre todo en las relacionadas con la recolección de desechos sólidos en la capital. En mi próximo comentario continuaré con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El cambio climático y la deforestación están poniendo en peligro de extinción a más de la mitad de las especies de café silvestre del mundo. Vamos a conocer más sobre este cambio climático y sobre todo el café silvestre con Miguel Ángel Rivera.
Es la bebida que alimenta a la mayoría del mundo, pero eso podría cambiar. Los científicos advierten que más de la mitad de las especies de café silvestre del mundo están en riesgo de extinción. El cambio climático y la deforestación están poniendo en peligro algunas variedades, incluidas las populares arábica y robusta. La investigación encontró que las medidas de conservación actuales para las especies de café silvestres no son suficientes para proteger su futuro a largo plazo. ¿La razón? La mayoría de las especies de café viven en bosques y el cambio climático está afectando a esas regiones, pero los expertos dicen que los hallazgos no son solo importantes para los bebedores de café.
So you might say, so what?
Entonces podría decir, ¿y qué? ¿Es solo una bebida? Bueno, es una bebida bastante importante. Para los países productores es particularmente importante. Por lo tanto, hay muchos países que dependen del café para la mayoría del grueso de sus ingresos de exportación. Se ha estimado que hay 100 millones de personas que producen café en fincas en todo el mundo.
Etiopía podría verse particularmente afectada. Es el lugar de nacimiento natural del café arábica silvestre y el mayor exportador de café de África. Existe el temor de que un clima cambiante puede reducir la cantidad de lugares donde crece la arábica, hasta en un 85% para 2080. Eso sería un gran golpe para los bebedores de café y sus productores en todo el mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
$27 millones contempla el acuerdo al que ha llegado el pitcher derecho Adán Ottavino con los Yankees de New York. Esto y más con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero de las Tunas, Henry Urrutia, conectó un sencillo que impulsó la carrera del Gane en el triunfo 6-3 de su equipo Charros de Jalisco ante los Venados de Mazatlán y tomaron ventaja de 3-1 en su duelo de las semifinales de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. En este partido, también otro cubano, el camagüeyano Dariel Álvarez, disparó un sencillo. A propósito, Urrutia fue uno de los más destacados en este encuentro y su equipo de las Tunas anoche se proclamó por primera vez campeón de Cuba al derrotar en la ciudad de Santa Clara al equipo de Villa Clara. Así que las Tunas, campeón del béisbol cubano y representará a su país en la Serie del Caribe de febrero próximo en Barquisimeto, Venezuela. Casi 3 décadas después de haber sido pieza clave en la puesta en marcha de la dinastía de los Bravos, campeón en la División del Este de la Liga Nacional durante 14 años en forma consecutiva, ahora Terry ha sido exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown y ese honor lo recibirá hoy viernes en la ciudad de Atlanta. Aunque John Small, Tom Glavine, Greg Maddux, Bobby Cox, John Schuerholz y Chipper Jones son reconocidos como los responsables de llevar a 14 años la racha récord de los Bravos, ganando su división, Terry fue probablemente el pionero más valioso de la histórica cadena en la que participó como jugador y coach. Terry, quien ganó el premio al jugador más valioso de la Liga Nacional en 1991 y terminó en segundo lugar en el año 1992, de por vida con los Bravos de Atlanta en 5 temporadas de sus 15 años en Grandes Ligas, bateó para un promedio ofensivo de 287, conectó 71 jonrones y conectó un total de 30 dobles en su carrera en los Bravos. Luego fue parte del cuerpo de coach de los Bravos de Atlanta por 16 años entre el 2002 y el 2017. Y el relevista Adán Ottavino logró llegar a un acuerdo para firmar contrato con los Yankees de Nueva York por 3 años y la suma de $27 millones. Ottavino, de 33 años, nació en Nueva York y estudió secundaria en Brooklyn. El derecho vino de una temporada en la que estableció un récord personal de 112 ponches en 77 entradas y 2/3 de labor con Colorado, dejando marca de 6 victorias, 4 derrotas y un promedio excelente, 2.43. Ottavino acompañará al dominicano Delin Betances y a Sach Britton como preparadores de mesa en el bullpen de los Yankees por el cerrador cubano Aroldis Chapman. Por último, anoche el equipo del Toronto derrotó al Phoenix 111-109 y ahora desplazó del primer lugar en la Conferencia del Este al equipo de Milwaukee. Por su parte, Filadelfia dispuso de Indiana, en tanto Sacramento perdió ante el Charlotte y Washington derrotó a Nueva York 101-100. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Opositor llama al pueblo cubano a votar no en el referendo de la nueva constitución. Sacerdote yoruba y opositor lleva 3 días en huelga de hambre en protesta por el acoso de la seguridad del Estado. Aquí en Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional exhorta a los militares venezolanos a defender el orden constitucional. Y en Perú investigarán lazos de importante consorcio con la constructora brasileña Odebrecht.
Radio Martí Noticias.
Saludos, son las 7:01. Estamos comenzando la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Estamos aquí, como siempre, con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, Waldo Serrano, Alex Rivero y Alberto Müller en la sala de redacción. La producción a cargo de Danilo Fuentes Viñoli. Les habla Rafael Martínez Sixto. Seguimos a continuación el recorrido informativo habitual. El ejecutivo de Somos Más, Eliezer Ávila, llama al pueblo cubano a votar no en el referendo de la nueva constitución programado para el 24 de febrero.
Para mí hay una gran confusión, se confunde la abstención con un supuesto boicot. Abstenerse no es ningún boicot, abstenerse es abstenerse. Abstenerse es una posición de las tres válidas en una elección. Usted puede votar sí, votar no o abstenerse. El que se abstiene realmente en cualquier parte del mundo es la persona a la cual no le interesa la elección. Por X o por Y piensa que eso no significa nada en su vida, en sus negocios, en sus derechos y por tanto se queda en la casa, no quiere levantarse temprano a ir y ese es el que se abstiene. Eso no quiere decir que se vaya a anular el proceso porque usted se abstuvo. Si sometemos elección a algo y son 100 personas y asisten 10, pues con el voto de esos 10, porque el que no fue, el que calla, otorga, se va a hacer. Entonces el argumento de ellos es, bueno, ellos van a manipular los datos y de todas maneras va a ganar el sí. Bueno, si la mayoría vota no y ellos anuncian que ganó el sí, pues hicieron fraude. Pero si la mayoría se abstiene, no es necesario ni hacer fraude. ¿Por qué? Porque pasaba como la última vez en Venezuela, la oposición llamó a no votar, el chavismo, por el contrario, movilizó a las escasas fuerzas que tenía y, bueno, ganó el sí porque la gente del chavismo sí votó. Mi llamado es votar no. Después que lo he meditado, después que lo he analizado, es votar no. Pero tan importante como votar no es cuidar el voto.
Opinión del ejecutivo del grupo Somos Más, Eliezer Ávila, aquel que precisamente se enfrentó en una reunión sostenida por estudiantes de la Universidad de Matemáticas y Computación al entonces presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón. Vamos ahora a Placetas. El opositor y sacerdote yoruba Alexei Mora Montalvo ha cumplido en las últimas horas su segundo día en huelga de hambre. Hoy comienza el tercer día y lo hace en protesta por el acoso de que viene siendo objeto por parte de la seguridad del Estado. Mora Montalvo, quien ha sido arrestado, fue arrestado anteriormente por recoger opiniones entre la población sobre esta reforma constitucional, realiza el ayuno en la vivienda de la activista opositora Ariane López Roque en Placetas.
Se mantiene la huelga e incluso él la está realizando de manera pública en el portal de la Academia Julio Machado, en la calle Tercera del Sur, número 139, entre 6 y 7 del Oeste, Placetas Villa Clara. Este hermano, su voluntad es tan grande que insiste en estar allí, incluso bajo el sol o el frío de la noche. Él continúa con su huelga, firme en su propósito. Él, en primer lugar, exige a la dictadura castrista su libertad de movimiento. Protesta también por los destierros injustos, arbitrarios y forzados de los que ha sido víctima. Él reclama y protesta no solo por los robos de teléfonos móviles y otras pertenencias que ha sido víctima él, sino también en solidaridad con todos los opositores que también sufren de estos robos por parte de la policía política, y protesta por el acoso que está siendo víctima su esposa y otras activistas de derechos humanos aquí en Placetas por parte de un connotado oficial de la policía política, el teniente Arturo Montenegro Sotelo, alias Tendedera. Él ya comienza a sentir dolor de cabeza, algunas náuseas, ya está un poco inestable en lo que es la presión arterial. Comienza a sentir los primeros síntomas de estar en las horas que lleva ya en la huelga.
Mientras, el informe anual de Human Rights Watch de este año destaca que el régimen comunista cubano continúa reprimiendo a los que ejercen la crítica pública y sigue usando tácticas represivas como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos. Karen Caballero amplía.
En el caso específico de Cuba, Human Rights Watch explicó, y citamos, que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. Agregó que la cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente menor que en 2017, pero igualmente alta, y hubo más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2018. El gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos, concluyó. En este informe también se recordó que pese a que por primera vez en 60 años está al mando un apellido distinto a Castro, es Raúl Castro quien continúa siendo el líder del Partido Comunista y mantuvo su escaño en la Asamblea Nacional. En el reporte, la organización cita los nombres de 13 cubanos opositores que sufrieron la represión. Ellos son los expresos políticos, el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo y José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. También la disidente Ariana López Roque, así como los periodistas independientes Iris Marino García y Roberto de Jesús Quiñones, y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Igualmente mencionaron el caso del doctor en biología Ariel Ruiz Urquiola y el del doctor Eduardo Cardet, quien permanece preso desde que en noviembre de 2016 fuese arbitraria y violentamente encarcelado y condenado a 3 años de prisión. Otra de las violaciones citadas por Human Rights Watch fue la restricción impuesta por el régimen castrista al derecho de viajar. Al respecto, mencionó los casos de los disidentes Dulce Amanda Durán, Roselín Peñalvar y Wendy Castillo, así como el conocido opositor y abogado independiente René Gómez Manzano. El reporte sobre Cuba también tuvo en cuenta las condiciones en centros de detención y los derechos laborales.
Son las 7:07 minutos. Volvemos a Colombia en este informativo porque allí ayer se cometió un atentado con coche bomba en la capital, en Bogotá, donde hasta ahora han muerto 21 personas. Ha habido 68 heridos, una buena parte de ellos se mantiene en el hospital. Y Naciones Unidas, como es lógico, ha condenado el atentado. Tenemos detalles desde New York con Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, la Secretaría se pronunció de inmediato al tener conocimiento de la explosión por coche bomba en Santa Fe de Bogotá, en una academia de cadetes conocida como la Escuela General Santander. Durante encuentro con la prensa, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero del secretario general Antonio Guterres, se refirió a los sucesos en la capital colombiana.
Fatalities and dozens injured. It is an unacceptable criminal act which goes against the efforts of the country is making to steer away from the violence and work of its people to build.
Es una acción criminal e inaceptable que va en contra de los esfuerzos en el país para separarse de la violencia y por la labor de su pueblo que forje un futuro más pacífico y próspero, según nos informó la Oficina de Naciones Unidas en Colombia. Dujarric reiteró la manifestación de solidaridad de la ONU al pueblo y el gobierno colombiano, a las familias de las víctimas de la Policía Nacional, al desearle una pronta recuperación a los afectados. La explosión ocurrió en el momento en que finalizaba la ceremonia de ascenso de rango de funcionarios de la Policía de Colombia. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, calificó la explosión como acto terrorista. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras en Kenia, las fuerzas de seguridad han conseguido poner fin al ataque a un complejo hotelero de Nairobi, que comenzó el día anterior y dejó al menos también 21 muertos y unos 28 heridos. Los atacantes hicieron explotar primero tres vehículos en el parqueo de la entrada del complejo a las puertas de una sucursal bancaria. Nairobi amaneció y durmió con el sonido de disparos y explosiones y, por supuesto, la confusión de la población. Los equipos de emergencia llegaron a evacuar a más de 700 personas. Aquí en Estados Unidos, entre tanto, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha exhortado a los militares venezolanos a defender el orden constitucional en su país. Bolton dijo a través de la red social Twitter que la Asamblea Nacional es la única entidad de gobierno elegida legítima y democráticamente allí en Venezuela y que Estados Unidos apoya las importantes decisiones que adoptó esta semana el cuerpo legislativo. Bolton se refería a la resolución aprobada por el Parlamento venezolano en la que define a Nicolás Maduro como un usurpador de la presidencia y pide a la comunidad internacional que bloquee los activos de su régimen. Bolton hizo un llamado a todos los líderes venezolanos, incluidos los militares, a defender el Estado de Derecho y el orden constitucional. Por cierto, Venezuela y otros países, como es lógico, están incluidos en este informe de Human Rights Watch, que asegura que la respuesta al autoritarismo en el mundo está creciendo. Michelle Sagué con los detalles.
Gobiernos autoritarios con malos antecedentes de derechos humanos se están enfrentando a una creciente resistencia de grupos activistas, dijo Human Rights Watch en su informe anual. La creciente oposición a los gobiernos autoritarios fue el avance más importante del último año, dijo el grupo de derechos humanos. Kenneth Roth es el director ejecutivo de Human Rights Watch.
What's interesting is that this pushback against authoritarianism.
Él dice en una entrevista con Reuters que el rechazo contra tendencias autoritarias ocurre en varias naciones, incluyendo los países con las peores atrocidades. Entre los avances en los derechos humanos, Roth mencionó las protestas en Hungría y de la Unión Europea contra el intento del primer ministro de cerrar la Universidad de Europa Central y las enérgicas respuestas de algunos países europeos al asesinato del periodista Jamal Khashoggi a manos de agentes sauditas. Roth subrayó además el efecto positivo de lo que denominó inusuales coaliciones de países pequeños, como el Grupo de Lima en su condena de Venezuela y la Organización para la Cooperación Islámica en su acción en favor de los rohingyas en Myanmar. Human Rights Watch criticó asimismo la represión de voces independientes y oposición política en Rusia y destaca la detención masiva de hasta 1 millón de uigures en China, dos países que, en opinión de la ONG, hicieron todo lo posible para socavar la aplicación de los derechos humanos a nivel global. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
En Perú, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó investigar al consorcio CONIRSA, el consorcio que construyó la carretera interoceánica sur con la constructora brasileña Odebrecht. La investigación se determinó luego de que el presidente peruano Martín Vizcarra aseguró que su empresa CIM Vizcarra nunca tuvo como cliente a Odebrecht, sino a CONIRSA. No obstante, este consorcio estaba integrado por varias empresas, incluyendo la cuestionada Odebrecht. Y en Bolivia, el gobierno investiga a un abogado acusado de torturar, extorsionar y amenazar de muerte a litigantes para obligarles a pagar unas deudas. Los hechos se conocieron por la difusión de unos videos en las redes sociales en los que se ve al abogado Yasmani T.L. lanzando patadas y amenazando con gritos a dos hombres para exigirles que paguen una deuda. Se trata de un consorcio dirigido por este abogado en Cochabamba, en el que podrían estar involucrados jueces y fiscales. A las 7:13 seguimos avanzando en la información. Dentro de unos minutos tendremos el segmento El Tema del Día y estaremos hablando telefónicamente precisamente sobre el proyecto o el decreto 349. Peregrinos de todo el mundo llegan continuamente a Panamá en medio de un ambiente de fiesta para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, a la cual asistirá Francisco, el Papa Francisco, la próxima semana. Un equipo de periodistas de France Press recogió las declaraciones de la peregrina colombiana Manuela Sánchez y de la panameña Gregoria Ortega.
Ciudad de Panamá se está convirtiendo en una auténtica fiesta. El aeropuerto de Tocumen, en el país centroamericano, ya comienza a recibir a los asistentes a la Jornada Mundial de la Juventud, que presidirá el Papa Francisco la próxima semana.
Espero reencontrarme con Dios, espero tener una reunión conmigo misma, espero compartir con mis compañeros de otros países.
Los lugares donde intervendrá el pontífice del 22 al 27 de enero alistan los últimos preparativos. En el Parque Omar ya están dispuestos decenas de confesionarios. Los panameños no esconden sus expectativas respecto a los mensajes que podría traer la visita de Francisco.
Yo pienso que nos puede traer mucha unión y mucha paz en nuestro país. Mucha unión y mucha paz, que es lo que nosotros queremos en nuestro país.
Las parroquias han organizado la acogida de al menos 350 mil jóvenes que participarán de la Jornada Mundial de la Juventud. Muchos de ellos se hospedarán en casas de panameños que se han ofrecido como voluntarios.
Por cierto, entre esos jóvenes está un grupo de jóvenes cubanos que ya desde hace varios días se encuentran en la zona. Asistían recientemente a una serie de actividades en El Salvador y luego serían trasladados junto al resto de los jóvenes a la capital panameña para participar en esta Jornada Mundial de la Juventud. Dos aviones caza rusos chocaron hoy en pleno vuelo en el extremo oriental del país, pero sus pilotos se salvaron cuando lograron catapultarse a tiempo. Los aviones Su-34 estaban en vuelos de entrenamiento cuando hicieron contacto en ellos o entre ellos a unos 35 kilómetros de la costa en el mar de Japón. Un piloto fue localizado pronto en una balsa inflable en el agua, pero el otro tuvo que esperar más debido a vientos fuertes y fríos que obstaculizaron la operación de rescate. Hace apenas unos minutos les dijimos que el jefe de la inteligencia norcoreana Kim Jong-chol ha llegado a Washington para reunirse en el día de hoy con el secretario de Estado Mike Pompeo y posiblemente también con el presidente Donald Trump. Precisamente acabamos de conocer que diplomáticos de alto rango, tanto de Estados Unidos como Corea del Norte, están sosteniendo conversaciones en estos momentos en Suecia, según anunció una fuente diplomática, se lo dijo a la agencia Reuters. O sea, conversaciones en Washington, conversaciones de alto nivel también en Suecia. Y Facebook ha desactivado cerca de 500 cuentas, páginas y grupos con origen en Rusia que buscaban influir con una falsa identidad en Ucrania y en una serie de países en Asia Central, Europa del Este y el Cáucaso. La compañía explicó que las cuentas fingían ser ucranianas y desde ellas se compartían noticias locales relativas a todo tipo de temas como el tiempo, la OTAN y las condiciones sanitarias en las escuelas. Pese a la apariencia inocua de algunos de estos contenidos, Facebook no permite fingir la identidad en la red social para favorecer la transparencia y confianza de los usuarios.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. de 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Son ya las 7 y 19, tal como les dije, tenemos en el tema del día una conversación con el politólogo y periodista independiente Dimas Castellano sobre el decreto 349. Buenos días, Dimas, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Buenos días.
Bien.
Muy bien.
El proyecto, o el decreto, mejor dicho, 349, no debo hablar de proyecto porque ya eso está prácticamente terminado por parte del régimen. Sí. El decreto tiene, digamos, numerosos críticos que insisten en que se debe seguir luchando, combatiendo contra el contenido del mismo. Pero hay otros que piensan que ya está hecho y que en buena medida ese decreto ya existía antes o de por sí la mecánica, el sistema de gobernar del régimen, en este caso del Ministerio de Cultura, ha venido aplicando esas normas. ¿Cuál es su opinión?
Sí, el decreto existía incluso no desde antes, como se dice, sino ese decreto tiene su raíz más profunda en las palabras de los intelectuales, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Ese es el esquema que se implantó desde 1959 y comenzó por la cultura, precisamente por la importancia que tiene la cultura para un régimen que ya se estaba perfilando como totalitario. Y hace dos días yo estuve en una reunión con un joven, esto era 349, donde se mantienen unidos, elaborando nuevas ideas, y sencillamente la impresión que me da es que está resurgiendo la sociedad civil en Cuba. Con toda independencia, casi 40 creadores de esto estaban elaborando nuevas ideas, no solamente para luchar por contra el 349, sino para crear una plataforma cultural diferente a la que tiene el sistema totalitario.
Pero hasta ahora no tenemos conocimiento de que haya, por parte del el grupo de artistas e intelectuales, digamos, oficialistas, que apoyen esta situación. Bueno, ha habido expresiones, ha habido manifestaciones, pero muy individuales, no así en forma solidaria con este grupo de artistas que se opone al decreto.
¿Sí? Sí, porque eso es un proceso. Hay que entender que la mayoría, todos esos intelectuales que están vinculados con la oficialidad tienen mucho miedo, son muy dependientes de las medidas que el Estado, el gobierno toma contra ellos. Pero en el fondo sí hay una toma de conciencia dentro de esos mismos intelectuales. Yo he conversado con algunos y eso va a ir cambiando, eso lo aseguro.
Claro, es de suponer, porque en definitiva el decreto les perjudica, eso de que el Ministerio de Cultura adopte la medida de controlar cada una de las actividades, de dar permiso a cada uno de los creadores, ya sean artistas plásticos, cineastas, etcétera, para que acometan o emprendan su actividad. Eso también de enviar inspectores o supervisores a estar controlando la propia actividad artística, realmente tiene que rechazarlo cualquiera.
Inspectores en la cultura, eso suena a la cosa más aberrante del tiempo del estalinismo. Y como decía alguien allí en esta reunión, un inspector de la cultura nunca va a ser una gente profundamente conocedora de la de la cultura, porque es que lo que está preparándose para inspector y nadie que estudie a fondo la cultura, entonces se dedicaría a ser a inspector. O sea, todos son los medios de cohesión y de ecuación, sobre todo con este sector. Pero lo interesante es que van saliendo nuevas iniciativas, poco a poco se van a ir incorporando otros intelectuales, porque ninguno de ellos puede resistir en el fondo que un Estado diga, tienes libertad de creación, pero yo comercializo tu creación. Eso es absurdo, y mucho menos que diga qué cosa es cultura, qué cosa no es cultura, qué cosa es permisible, qué cosa no es permisible, porque además son autoridades que nadie las ha elegido por el pueblo para eso, ni mucho menos. Esa es la realidad que está pasando aquí.
Sí, y hasta el momento, Dimas, ya para terminar, el régimen, en este caso el Ministerio de Cultura, no ha dicho cuándo ya queda oficialmente implantado o aplicado el decreto, ¿no? Porque ellos dijeron que iban a revisar algunos aspectos, ¿no?
Sí, no, dicen que están consultando, discutiendo con artistas, intelectuales, pero sin embargo, el grupo fundamental que promovió esto, surgieron fundamentalmente en las artes plásticas, con esa gente no se ha reunido, y ellos mantienen el criterio de que el Ministerio de Cultura tiene que reunirse con ellos, que son parte de la cultura cubana.
Bien, bien, muchísimas gracias, Dimas. Dimas Castellanos, politólogo y periodista independiente desde La Habana, sobre el decreto 349 en el tema del día.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Condiciones del tiempo muy estables dominan nuestra región, pero mañana por la mañana un nuevo frente frío fuerte va a penetrar las aguas del Golfo de México, y este frente frío debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del domingo. El pronóstico para Cuba: poca nubosidad durante la mañana de hoy, parcialmente nublado en la tarde, con escasa probabilidad de lluvia, mínima entre 18 y 21 grados, máxima entre 26 y 29, con vientos del este al noreste de 10 a 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, y mar tranquila en el resto de la costa sur. Ya tenemos aquí a Edemio Navas, quien sigue de cerca lo que está pasando en el fútbol de España. El domingo Leganés se enfrenta al líder, el Barça. Pero antes, Edemio nos habla de boxeo y de béisbol.
Muchas gracias, saludos amigos. El hombre que perdió contra el superpesado cubano Luis Ortiz regresará al ring hoy viernes en Brooklyn, Nueva York. Se trata del estadounidense Brian Jennings, quien sucumbió el 19 de diciembre del año 2015 ante Ortiz en Nueva York, perdió por nocaut en el séptimo round. Jennings combatirá hoy viernes ante el invicto colombiano Oscar Rivas en la atracción principal de la cartelera de Héctor Rang, que transmitirá la cadena de televisión ESPN. Jennings le ganó al cubano Ismael May Pérez, cerrado combate, el 26 de julio del año 2014. Ahora Ismael convertido en un peso crucero, después de hacer una larga carrera en la división superpesada, el boxeador avileño es peruano. En el béisbol, faltan menos de un mes para el comienzo del campo de entrenamiento de primavera y los Medias Rojas, el actual campeón de la Serie Mundial, no cuenta con un cerrador fijo. Por otra parte, Craig Kimbrel que fungió de dicho rol con los campeones de la Serie Mundial durante las últimas tres temporadas, también está disponible en el mercado libre. Los Medias Rojas tienen que resolver su interrogante en el puesto de cerrador, declaró Nick Cafardo del periódico Boston Globe en un segmento de MLB.com. Pienso que el equipo del Boston está esperando que Kimbrel tome una decisión. Si no recibe excelentes ofertas de otros equipos, entonces pienso que renovará con Boston. Probablemente deberá aceptar mucho menos de los 5 o 6 años que busca el cerrador norteamericano. El equipo del Boston ha indicado que no pretende hacer una gran inversión para el puesto de cerrador, mientras que los informes han señalado que Kimbrel quería un contrato cerca de 80 a 100 millones de dólares entre 5 y 6 campañas. Si Boston no retiene a Kimbrel, Matt Barnes y Ryan Bressier se perfilarían como las alternativas para encargarse de el noveno inning. Por último, la Liga Profesional de Fútbol de España, hoy viernes un partido a las 3 de la tarde, hora de Cuba. El Alavés jugará contra el Getafe. Mañana sábado, 3 encuentros. Sobresalen los partidos entre Huesca ante el Atlético de Madrid, 12:30 de la tarde, hora de Cuba. Y a las 10:15 de la mañana de este sábado, Real Madrid jugará contra el Sevilla. Y el domingo, 5 encuentros. Y sobresale el partido de las 2:45 de la tarde, hora de Cuba. Leganés contra el líder Barcelona, que en estos momentos tiene 43 puntos por 38 el Atlético de Madrid, 33 Sevilla y el Real Madrid y 32 cartones para el equipo Alavés. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Entramos de lleno en la recta final de Radio Martí Noticias. La asistencia técnica es de Teudy Giró. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Alberto Müller. Y la producción a cargo de Danilo Fuentes Viñoli. Aquí ante el micrófono, Rafael Martínez Sixto. El régimen castrista ha agitado el fantasma de un imperialismo que quiere desalojar a los cubanos de sus viviendas para responder al anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Recordemos que el secretario de Estado Mike Pompeo informó el miércoles que ese capítulo va a quedar suspendido solo 45 días y no 6 meses, como venía ocurriendo desde que se aprobó la llamada Ley Libertad en 1996. Precisamente en una declaración publicada en Granma, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que el capítulo 3 es una aberración que llega al extremo de autorizar demandas de personas que no eran ciudadanos de Estados Unidos cuando ocurrieron, dice el régimen, las expropiaciones. Allá en Cuba, varios integrantes de la sociedad civil independiente, de la oposición en sentido general, han reaccionado al anuncio del gobierno estadounidense sobre este capítulo, y Joandy Castañeda tiene los detalles.
La periodista independiente Miriam Zelaya hace énfasis en el miedo de perder inversores que ocultan las autoridades castristas detrás de sus consignas políticas.
Bueno, claro que siempre van a decir eso y claro que les molesta la presión, porque recuerda que hay mucha inversión del grupo AESA militar, que es estatal, el emporio este castrista que existe, y ellos hacen negocios con empresas extranjeras. Por supuesto que eso un poco que les aprieta el zapato.
Para el opositor Manuel Cuesta Morúa, esta es una forma también de presionar no solo al régimen castrista, socialista, sino a otras dictaduras latinoamericanas.
A la presión en torno a qué hacer con todo el entorno que tiene que ver con Venezuela, Nicaragua, pues ha llevado a que Trump trate de asfixiar a Venezuela también a través de la asfixia de Cuba.
Saqueo Báez, coordinador de la UNPACO en Ciudad de La Habana, considera que se debe presionar aún más al régimen.
Que toda medida que pueda apretar más a este régimen, a esta dictadura, con el objetivo de que ellos respeten los derechos humanos en Cuba, de que ellos acaben de una vez por todas a respetar incluso hasta el ser humano como tal, ¿entiendes? Porque ellos no respetan ni el ser humano, es de vital importancia.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, apoya de igual manera la medida anunciada por la administración Trump.
Muy contento con esta posición.
Por su parte, José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, considera que es un primer paso, pero que no se debería prorrogar, sino también implementar.
Debe aplicarse el castigo más severo a estas tres tiranías. Así que suspender por 45 días no es suficiente. Luego de todo lo que te acabo de decir, el castigo tiene que ser directo, el castigo tiene que ser radical.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Aquí en el sur de la Florida también hubo reacciones. Ricardo Quintana conversó con el ex congresista Lincoln Díaz Balart, con el empresario Marcel Felipe y con el director del proyecto Estado de Sachs, Antonio Rodiles, quien está de visita en la ciudad de Miami.
En Miami, el excongresista federal Lincoln Díaz Balart calificó de extraordinaria esta noticia.
De gran importancia y que va a tener un efecto muy importante de disuasión si alguien está todavía en el mundo contemplando la posibilidad de invertir con los Castro. Una gran posibilidad de que después de esta notificación a la comunidad internacional haya una decisión en 45 días y una de dejar entrar en vigor por primera vez ese aspecto tan importante de la ley que aprobamos en 1996.
Dicen que es 45 días. Dentro de 45 días nos ponen el 24 de febrero, justo cuando el régimen quiere promover su nueva mal llamada constitución, donde reafirma el carácter comunista de esa dictadura. Totalmente se puede poner en marcha inmediatamente, empezarían las demandas inmediatamente, congelaría una gran parte de la nueva inversión que pudiera estar entrando a Cuba y capaz hasta que sea algo que el gobierno norteamericano pueda utilizar en sus negociaciones futuras, de tantas que se están dando ahora en el comercio con otros países.
Antonio Rodiles, director del proyecto alternativo Estado de Sachs, con sede en La Habana y de visita en Miami, dijo que se trata de una medida inteligente porque mezcla la presión y envía una señal al régimen.
La administración va a tomar medidas más serias, más fuertes para meter más presión al régimen y para ponerle más dinámica, porque definitivamente la situación, independientemente de que el régimen está en una mala posición ahora, está un poco estancada. Yo creo que es importante el aumento de esa presión. Como tú sabes, siempre nosotros hemos visto empujado en esa línea. Y junto con esto sí sigo apelando a que el apoyo a la oposición interna tiene que crecer.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y en Cuba, a la falta de alimentos, a la escasez de alimentos, ahora se une el problema de la papa. Se ha complicado la campaña de la siembra de papa, sobre todo en la provincia de Artemisa. Y Tomás Cardoso indagó sobre el tema.
Atraso en la campaña de la siembra de papa en la provincia de Artemisa, una de las principales productoras del país, se suma al desabastecimiento que enfrentan los cubanos, comenta desde Guira MLN el periodista independiente Jorge Bello.
Están al 10%, el 90% de las tierras cultivadas están sin sembrar todavía, faltando menos de un mes para el inicio de campaña de cosecha. Lo que se conoce como papa de semilla se ha echado a perder y la otra ha desaparecido, el envío de papas importadas de Holanda. Simplemente no había recursos para financiarlo y no entraron al país. Artemisa, más allá que son las provincias de mayor producción en volumen de papa que tiene el país.
Desde Ciudad de Ávila, Roberto Valdivia, presidente del partido 30 de noviembre, Fran País, afirma que la situación empeoró desde el fin de año.
En estos momentos yo puedo decirte que la carne de cerdo que consiguió a 25, por hasta 28. No hay huevo liberado en la calle. El pan sigue con una situación igual, colas de 2 o 3 horas. Están armados a 5 por persona. Frijol blanco a 15 pesos, el colorado a 12 la libra. 16 días después del comienzo del año, entró el pollo por cuota, que eso es lo que traen, un muslito de pollo por persona para el mes. O sea, la situación es bastante compleja.
Y en la capital cubana no se ven signos de mejoría, comenta la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández.
Seguimos igual, o diría yo peor, porque estamos a mediados de mes ahora mismo y no aparece huevo por ninguna parte. O sea, entregaron a primeros de mes los 10 huevos por persona que suelen dar en la bodega y ya ya la gente está totalmente desestabilizada porque no hay alimentos. Hoy mismo en el agro lo que había era lechuga y calabaza. Es increíble la situación que tenemos aquí con la comida. En todos los sitios donde tú vas, todo el mundo habla de lo mismo. Si antes hablaban, pues ahora más todavía, porque es que ahora no aparece absolutamente nada.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Son las 7:37 minutos. El número de muertos en el atentado con un carro bomba cometido ayer en una academia de la policía en Bogotá subió a 21, incluido el autor. El informe agrega que las pesquisas iniciales indican que el sospechoso fue identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, quien entró en el patio de la escuela de cadetes en un vehículo cargado de explosivos. Hasta ahora las autoridades no han informado de posibles vínculos de este hombre con algún grupo armado ilegal ni su posible móvil para cometer el atentado. Y los primeros integrantes de una nueva caravana de migrantes hondureños llegaron el jueves a la frontera entre Guatemala y México. Muchos de los caravanistas, según la agencia EFE, agilizan los documentos migratorios para solicitar asilo en el país, o sea, en México. El Instituto Nacional de Migración de México comenzó a entregar tarjetas humanitarias, un documento que otorga a los migrantes acceso a empleo y servicios de salud básicos en territorio azteca. Al ingresar, los migrantes serán albergados en el municipio de Suchiate, en el estado de Chiapas. Las autoridades mexicanas descartan de momento la intervención de la Policía Federal, tal como ocurrió el año pasado. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro y su gobierno se comprometen a hacer todo lo posible para restaurar la democracia en Venezuela, al recibir en Brasilia a líderes de la oposición venezolana y a representantes de Estados Unidos y la OEA. Un informe de France Press recoge precisamente las declaraciones de Julio Andrés Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien también asistió al encuentro.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el viernes en Brasilia a Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Estuvieron acompañados por Gustavo Sinossi, asesor senior del secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro y el canciller brasileño Ernesto Araujo. Tras el encuentro, el mandatario publicó un breve video en el que aseguró que hará todo para que la democracia en Venezuela sea restablecida y los venezolanos puedan vivir en libertad. En paralelo, el canciller brasileño sostuvo una larga audiencia con otros líderes opositores exiliados, representantes del Grupo de Lima y diplomáticos estadounidenses. En un comunicado publicado al término, dio a entender que Brasil apoyaría el gobierno de transición que se ha propuesto liderar Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, único poder controlado por la oposición en Venezuela.
Todo lo que haya que hacer, yo lo resumo de la siguiente manera: poner toda la presión en el sistema, toda, para que el gobierno o se fracture de una vez por todas esa dictadura y se abra una transición y después haya elecciones, o que se ponga toda la presión en el mismo lugar en todo el sistema y que ellos vean que no tienen otra opción que negociar su salida e irse del poder.
Al ser cuestionado por una eventual intervención militar en Venezuela, Borges recordó que la oposición siempre ha preferido el camino de la presión y las sanciones y que es Maduro el que ha optado por el camino de la violencia.
Tres nicaragüenses que protestaron contra el gobierno del presidente Daniel Ortega fueron condenados a 18 meses de prisión ayer jueves. Gerson Suazo, Claudia Campos y Cristian Meléndez fueron encontrados culpables por obstruir la vía pública en el municipio de Chichigalpa, en el marco de las protestas contra el régimen de Ortega. Los arrestos y las condenas ocurren en el contexto de la crisis que vive el país desde abril pasado y ha dejado cientos de muertos y detenidos. La inmensa mayoría de las bajas han sido perpetradas por el gobierno contra la oposición. Mientras, Human Rights Watch ha expresado su preocupación por el aumento de las violaciones a los derechos humanos y el surgimiento de líderes populistas, tal como ocurre, por ejemplo, en Nicaragua, cuando en un principio la mayoría estuvo de acuerdo con el gobierno de Ortega. Jorge Orellana informa.
La organización Human Rights Watch expresó su preocupación por el aumento de las violaciones a los derechos humanos y la impunidad en la región. Así lo dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG, al difundirse un informe mundial de la organización sobre el estado del mundo en el 2019. Vivanco
añadió.
Lo que preocupa es el crecimiento de las violaciones a derechos humanos, el crecimiento de la impunidad y también el surgimiento de líderes populistas que simplifican los problemas, que manipulan la realidad y que se hacen elegir democráticamente mediante elecciones y luego intentan perpetuarse en el poder. Ante los ojos del mundo democrático, insisto, probablemente no ante los ojos del gobierno chino o ruso, hoy día Venezuela es simplemente gobernada por un dictador. Esa es una, yo diría, importante noticia, porque se van a incrementar las sanciones y la presión internacional contra ese régimen.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Vivanco, añadió que la opinión pública está profundamente dividida y a menudo confundida sobre dónde están los valores básicos, algo que según él se refleja en la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, a quien calificó de autócrata populista de derecha. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Tal como les hemos venido informando, jóvenes católicos cubanos se aprestan a participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, que comienza dentro de pocos días y en la cual estará presente, como ya es habitual, el Papa Francisco. Siervas es una banda de música rock integrada por misioneras religiosas que se va a presentar por tercera vez ante el Papa. Franz Press nos da detalles.
Siervas es el nombre de la banda formada por religiosas que pondrá a bailar a miles de católicos en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.
Nosotros estamos muy felices de que ojalá nuestra música y el mensaje que transmitimos en el fondo, que es el amor, la verdad, la alegría, la esperanza, llegue a la mayor cantidad de personas que sea. Bueno, y si de eso está incluido el Papa, nosotros estamos más que satisfechos.
Formada en 2014, las integrantes de Siervas son monjas latinoamericanas y asiáticas. Las hermanas roqueras, cuyas edades fluctúan entre 22 y 37 años, pertenecen a la congregación misionera Siervas del Plan de Dios, fundada en Perú en 1998. Con 5 años de trayectoria, Siervas ya acumula más de 30 composiciones, 7 videoclips y 4 discos que ha presentado en 11 países de América. Sus canciones están en iTunes y Spotify. No cobran por sus conciertos, solo reciben donaciones que invierten en obras sociales de la congregación.
Tuvimos la bendición de poder sacar nuestro primer videoclip que se llama Confía en Dios, que actualmente ya tiene 2 millones de vistas en YouTube. Y con ese video nos logramos llegar a otros lugares, a otros países que antes no habíamos podido tener el regalo de ver.
El Papa Francisco visitará Panamá del 22 al 27 de enero. Esta será la tercera vez que Siervas actúe para el pontífice argentino, luego de debutar ante él en México en 2016 y repetir la experiencia en Perú en enero de 2018.
Son las 7:45 minutos. Presten mucha atención. Dentro de algunos minutos les tendremos los detalles en cuanto al tiempo, el estado general del tiempo y el pronóstico para Cuba. De momento, decirles que Patrick Kamert, el jefe del equipo de la ONU que supervisa el alto al fuego en el puerto yemení de Al-Judeida, se encuentra seguro tras un supuesto tiroteo, según informó Naciones Unidas. La organización, a través de Twitter, indicó que Kamert y su equipo están seguros en Al-Judeida tras el incidente. Según algunos medios árabes, combatientes hutíes habrían abierto fuego contra los observadores de la ONU en Al-Judeida. Y a pesar de la acción de grupos armados islámicos vinculados con la red terrorista Al-Qaeda en el noroeste de Siria, Naciones Unidas continúa su misión humanitaria en ese país. Desde la ONU amplía Carmen María Rodríguez.
Según Naciones Unidas, cuyo vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric, de la Riviera, informó que el grupo de Al-Qaeda en Siria, Hayat Tahrir al-Sham, expandió su control en el noroeste del país. El vocero Dujarric afirmó:
The United Nations continues to support the millions of people in need throughout northwest Syria with assistance provided from across the border in Turkey.
Naciones Unidas confirma continúa su apoyo a millones de personas necesitadas a través través del noroeste en Siria con ayuda transfronteriza procedente de Turquía. No está clara la plena implicación de la presencia de Hayat Tahrir al-Sham, pero Naciones Unidas y sus asociados prosiguen dándole seguimiento para asegurar que se sostenga la acción humanitaria en favor de todos los que así lo requieran. Dujarric manifestó que todas las partes del conflicto en Siria tienen el deber de asegurarse la protección humanitaria a civiles. Hayat Tahrir al-Sham batalla contra el gobierno de Damasco y su intención es la de establecer en Siria un Estado Islámico fundamentalista. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Los meteorólogos dicen que hay condiciones muy estables en cuanto al tiempo, pero mañana por la mañana un nuevo frente frío fuerte va a penetrar las aguas del Golfo de México. Debe llegar este frente al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del domingo. También se pronostica un descenso de las temperaturas de domingo para lunes. Poca nubosidad durante la mañana en Cuba, parcialmente nublado en horas de la tarde con escasas probabilidades de lluvia. La mínima entre 18 y 21 grados, la máxima entre 26 y 29. Vientos del este al noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con poco oleaje en toda la costa norte y mar tranquila en la costa sur. Disney está ofreciendo detalles, la compañía Disney, de El Jorobado de Nuestra Señora de París, un largometraje musical con actores de carne y hueso, tal como nos dice Roberto Bermúdez.
El gigante audiovisual Disney, que en los últimos años ha triunfado con nuevas versiones de clásicos como El Libro de la Selva de 2016 y La Bella y la Bestia de 2017, dará continuidad a esta estrategia con una nueva versión del Jorobado de Nuestra Señora de París. A diferencia de la cinta animada que se estrenó en 1996, la nueva del Jorobado será un musical con actores de carne y hueso. Disney ha fichado al guionista y autor teatral David Henry Hwang para escribir este nuevo largometraje que, además, contará con una banda sonora filmada por dos maestros de la música para cine, Alan Menken y Stephen Schwartz. Josh Gad apunta a ser el protagonista de la cinta, pero las fuentes de Deadline no confirmaron ningún rumor acerca del actor, más allá de que figurará como productor en este proyecto. Basada en la novela homónima del célebre escritor francés Victor Hugo, la película animada narraba la historia de Quasimodo, un campanero que vive recluido en la Catedral de París por miedo a ser rechazado por su aspecto físico. Este largometraje recaudó 325 millones de dólares en todo el mundo y tuvo una secuela en 2002 que se comercializó solo en video. A lo largo de este año, Disney continuará presentando nuevas versiones de sus clásicos. Así, en marzo se estrenará la reinterpretación de Dumbo del director Tim Burton y con Eva Green en su elenco. En mayo verá la luz la nueva Aladino con Guy Ritchie como realizador y Will Smith en su reparto. Y en julio llegará la nueva versión de El León de la Selva con el cineasta John Favreau al mando. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:50, seguimos en el mundo del celuloide. Si Bermúdez nos hablaba del estreno del Jorobado de Nuestra Señora de París, Alejandro Escalona tiene también detalles de otros estrenos cinematográficos.
Ladies and gentlemen, the enemy is committed to detonating a nuclear device in an American city.
A la espera de las nominaciones a los premios Oscar que serán anunciadas el martes 22 de enero, esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película Unacceptable Loss, una pérdida aceptable.
Amazing work.
Sobre intrigas, patriotismo, política y la guerra contra el terrorismo.
Students, we
We are honored to have secured the talents of...
En esta cinta, la seguridad nacional de Estados Unidos se ve amenazada, según un guión bastante trillado que cuenta con las actuaciones de Jamie Lee Curtis y Tika Sumpter.
Figure of controversy.
Como es de esperarse en este tipo de películas, en una pérdida aceptable, el encubrimiento se extiende hasta los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos. Una saga de mentiras, conspiración y traición, como en la vida real, pero más divertida. En Glass, el guardia de seguridad David Dunn usa sus habilidades sobrenaturales para rastrear a Kevin Wendell Crump, un hombre perturbado que tiene 24 personalidades.
And I'm a psychiatrist.
Con Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy, dirigidos por M. Night Shyamalan.
It's a growing field.
Glass.
I specialize in those individuals who believe they are superheroes.
Wake up. Law. If I can't communicate with people I love.
En Adult Life Skills, una joven mujer finalmente crece y asume las responsabilidades de un adulto.
No.
Con Jodie Whittaker, Lorraine Ashbourne, Eileen Davis, Alice Lowe y Brad Goldstein, dirigidos por Rachel Turner.
Un pelotero cubano decide encuentro en el béisbol profesional de México. Emedio Navas con los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero de las Tunas, Henry Urrutia, conectó un sencillo que impulsó la carrera del Gane en el triunfo 6-3 de su equipo Charros de Jalisco ante los Venados de Mazatlán y tomaron ventaja de 3-1 en su duelo de las semifinales de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. En este partido, también otro cubano, el camagüeyano Dariel Álvarez, disparó un sencillo. A propósito, Urrutia fue uno de los más destacados en este encuentro y su equipo de las Tunas anoche se proclamó por primera vez campeón de Cuba al derrotar en la ciudad de Santa Clara al equipo de Villa Clara. Así que las Tunas, campeón del béisbol cubano, y representará a su país en la Serie del Caribe de febrero próximo en Barquisimeto, Venezuela. Casi 3 décadas después de haber sido pieza clave en la puesta en marcha de la dinastía de los Bravos, campeón en la División del Este de la Liga Nacional durante 14 años en forma consecutiva, ahora Terry ha sido exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown y ese honor lo recibirá hoy viernes en la ciudad de Atlanta. Aunque John Small, Tom Glavine, Greg Maddux, Bobby Cox, John Schuerholz y Chipper Jones son reconocidos como los responsables de llevar a 14 años la racha récord de los Bravos, ganando su división, Terry fue probablemente el pionero más valioso de la histórica cadena en la que participó como jugador y coach. Terry, quien ganó el premio al jugador más valioso de la Liga Nacional en 1991 y terminó en segundo lugar en el año 1992, de por vida con los Bravos de Atlanta en 5 temporadas. De sus 15 años en Grandes Ligas, bateó para un promedio ofensivo de 287, conectó 71 jonrones y conectó un total de 30 dobles en su carrera en los Bravos. Luego fue parte del cuerpo de coach de los Bravos de Atlanta por 16 años entre el 2002 y el 2017. Y el relevista Adán Ottavino logró llegar a un acuerdo para firmar contrato con los Yankees de Nueva York por 3 años y la suma de $27 millones. Ottavino, de 33 años, nació en Nueva York y estudió secundaria en Brooklyn. El derecho vino de una temporada en la que estableció un récord personal de 112 ponches en 77 entradas y 2/3 de labor con Colorado, dejando marca de 6 victorias, 4 derrotas y un promedio excelente, 2.43. Ottavino acompañará al dominicano Delín Betances y a Sach Britton como preparadores de mesa en el bullpen de los Yankees por el cerrador cubano Aroldis Chapman. Por último, anoche el equipo del Toronto derrotó al Phoenix 111-109 y ahora desplazó del primer lugar en la Conferencia del Este al equipo de Milwaukee. Por su parte, Filadelfia dispuso de Indiana, en tanto Sacramento perdió ante el Charlotte y Washington derrotó a Nueva York 101-100. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 7:56 minutos. Ya está haciendo su entrada en el estudio A de Radio Martí nuestro colega Alberto Müller, precisamente para empezar a partir de las 8 con su programa Levántate Cuba. Pero antes, aquí en Radio Martí Noticias, les reiteramos los titulares de las principales informaciones. Artistas e intelectuales cubanos independientes debatieron el decreto 349 y anuncian nuevos debates y nuevas actividades en contra de ese decreto. Entre tanto, un opositor, en este caso Eliezer Ávila, llama al pueblo cubano a votar no en el referendo de la nueva constitución. Un sacerdote yoruba, también opositor, lleva 3 días en huelga de hambre en protesta por el acoso de la seguridad del Estado. Está realizando el ayuno Mona Montalvo en la localidad de Placetas. Y anuncio de la posible revisión de la ley Helms-Burton crea polémica en Cuba y en Miami. En otros titulares, en Colombia aumenta 21 el número de muertos en el atentado con un correbomba, un carro bomba en una academia de la policía. Un proyecto de ley podría otorgar un estatus de protección temporal a venezolanos en Estados Unidos, mientras la oposición convoca una nueva marcha ciudadana para el 23 de enero. Y en Argentina arrestan al único de los exsecretarios de la expresidenta Cristina Fernández que no había sido detenido.
Radio Martí Noticias.
El equipo de Radio Martí Noticias, conformado por Teudy Giró en la asistencia técnica, sala de redacción atendida por Waldo Serrano, Alex Rivero y Alberto Müller, la producción a cargo de Danilo Fuentes Viñoli, voz informativa Rafael Martínez Sixto. Gracias por su atención.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.